Bueno, voy a hablar un poco del Papa Francisco, que es bastante poco conocido, y voy a hablar del modo de algunos textos de él y de la cierta novedad que representa, sea como figura de Papa, sea en su impostación pastoral. Yo pienso que, si ustedes lo siguen, es un poco una persona que tiene unos pensamientos en la cabeza muy fuertes, que tratamos de explicar, muy originales, naturalmente en el sentido de la lectura del Evangelio, que es lo que tiene en el centro, y que lo va repitiendo de modo diverso en las distintas circunstancias. Y va desarrollando un aspecto, va desarrollando otro aspecto, y está ahí, en lo suyo. Y ahí son como iluminaciones que tiene, y de las cuales no se aparta, y va adelante. Me decía un amigo mío, que era compañero de seminario mío, que es vicario suyo, por 16 años fue vicario de la Iglesia de Buenos Aires, obispo, auxiliar, vicario, y que es un hombre de gran oración, que hay momentos que lo veían abstraído en la oración, y que tenía como iluminaciones, puntos así, claros donde tenía que ir. Ahora, si estas eran de un modo especial, sobrenatural o no, ya no entro en esto, pero ellos veían esto, y seguía esas cosas, y ese era el orientamiento, la orientación pastoral que tenía. Muy bien. Quiero, sobre todo, centrarme en un texto, para no complicar las cosas, que fue tal vez el más espontáneo de todos, de lo que dijo en Río. Y fue cuando invitó a los argentinos, que les había prometido que iba a ir también a Argentina, y no fue. Entonces, claro, tuvo un gesto muy lindo en Río, que es fuera de programa, como muchas cosas que hace, que están siempre fuera de programa, es un poco imprevisible. Dentro de estas líneas generales es muy imprevisible. Y armó un gran zafarrancho, como él mismo dijo, y le pidió a la presidenta si podía organizar un encuentro con los argentinos en la Catedral de San Sebastián, que se llama así, la Catedral de Río Nueva, que es enorme, pero es chiquita para los argentinos que estaban allí, que eran en torno a 45.000, por lo menos, que podían ir al encuentro con el Papa, y en la catedral entraban apenas 5.000, porque entraban un poco más, pero por la seguridad no querían que entrasen más. Entonces allí fue y dijo cosas así sin leer nada. Normalmente prepara un papel, pero nunca lo lee o se lo salta, y es típico de él. El papel además lo ha preparado él, y está de su puño y letra, que realmente hasta ahora todo aparece de su puño y letra. Y allí entonces dijo: ¿qué es lo que quiero de ustedes? Se trataba del encuentro especialmente con los jóvenes. Estaban los obispos argentinos, estaba el cardenal secretario de Estado, estaba el secretario de él, y estaba el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina sentado junto con él. Pero se refería a los jóvenes. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de esta jornada de la juventud? Esta es la pregunta que se hacía a todos los que estaban ahí. Y está todo esto transcripto en el Observatorio Romano, y está en el sitio internet de la Santa Sede, así que ustedes lo pueden ver. Lo han dejado textualmente, como él lo ha dicho espontáneamente. Dice así: espero lío. Que aquí dentro va a haber lío, van a hacer lío, que aquí en Río va a haber lío y van a hacer mucho lío, pero quiero lío también en las diócesis, no solo en Río, sino en las diócesis. Quiero lío, y miraba a los obispos que están ahí, con el perdón de los obispos, quiero que les hagan lío también a los obispos, que los muevan a los obispos. Quiero que la iglesia salga a la calle. Dijo también: quiero que sean callejeros del Evangelio, en otro texto, pero en fin, más o menos. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad. Mundanidad espiritual, burguesa, llama también a veces. De lo que sea instalación, una categoría típicamente de la filosofía contemporánea de Marías, pero instalación en el sentido de la iglesia que está instalada cómoda, de la comodidad, de lo que sea clericalismo, Hay un texto en la en el documento de Aparecida, que como digo, él lo tiene muy presente, que se hizo en el 2005, que era un párrafo entero sobre el, contra el clericalismo. Se entiende por clericalismo, digamos, la actitud no de ministerio, sino de dominio que muchas veces tienen los clérigos. Y ese párrafo fue cancelado por la Santa Sede, y ahora él lo repite siempre. Quiero que se vaya contra este clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Explicó después que hoy se vive en una situación que él llama ahora humanismo financiero, que busca solo el provecho, el profit, y así, consciente o no, se está suicidando. Miren, dije textualmente, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca porque es tal el culto que ha hecho del dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida respecto a los ancianos. Es decir, no se cuida a los ancianos. Pero también está la eutanasia cultural de los ancianos. No se les deja hablar, no se les deja actuar. Y exclusión de los jóvenes. El porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin empleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo, que dice San Pablo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas que son el futuro de la humanidad. Por eso hay que hacer lío, hay que cambiar fundamentalmente y los jóvenes tienen que entrar a luchar por esto. Naturalmente, todos los jóvenes que estaban allí, los que saben de esta experiencia de los encuentros de los, con los jóvenes, no son jovencitos de, que están en una actitud, digamos, de receptiva y que no conocen nada. Ya todos tienen un empeño social importante y son gente que ya está actuando. Y él les dice que actúen en el modo cívico, también para el bien común, y que entre en la política y que entre en todas las instituciones en las cuales tienen que actuar, las instituciones buenas. Pero ¿cuál es el punto de referencia y de inversión para cambiar esta situación? Al menos el punto radical, esta situación que él llama de suicidio. La fe en Jesucristo. Y ahí entonces se dijo al final, con tono un poco kirchneriano, la fe en Jesucristo no es broma, es el texto de él, es algo muy serio, es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Esta fórmula del escándalo de Dios, de la encarnación, es la fórmula de Kirchner, ahí el escándalo positivo, un escándalo, es el escándalo de la cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación Jesús. Y entonces dijo, por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe entera no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos de los pueblos, que son los ancianos y los jóvenes, y no se dejen excluir, y no excluyan a los ancianos. Hijo de San Ignacio, el fundador de los ejercicios espirituales para el Papa Francisco, no se trata tanto de escurrir sobre la esencia del cristianismo, que es relativamente fácil entender el umbral de misterio. Nadie piensa entender el misterio de la Trinidad, pero por lo menos entendemos que son tres personas, una sola naturaleza, que una de ellas se encarna. Eso es más o menos fácil de entender. Lo que es difícil es vivir la fe, el ejercicio de la fe y de la caridad. Eso es difícil. En esto, digo, se parece un poco a Kierkegaard, quien decía que era inútil escribir sobre la esencia del cristianismo. Lo difícil era ejercitarlo, y él era un poeta que explicaba cómo había que hacer el ejercicio del cristianismo. En eso, digamos, es parecido y es típicamente de San Ignacio. En esto, digamos, hay que hacerse, él dijo allí a los jóvenes también en la homilía principal, hay que hacerse contemporáneo de Cristo. Y en la situación de Cristo, del Evangelio, hay muchos contemporáneos. Están también los que los traicionan. Está Judas, está los representantes del pueblo judío, están los representantes del gobierno romano. ¿De cuál parte queremos hacernos contemporáneos? ¿De cuál parte? Naturalmente, él pide que seamos contemporáneos de los apóstoles, que seamos contemporáneos de la Virgen. Y eso decía allí en esa homilía. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del ejercicio propio de la fe, sobre todo para el Papa Francisco? Él resume el contenido de la fe en las bienaventuranzas, tal como las expresa el Evangelio de San Mateo, y que están al inicio del Evangelio, se puede decir, y en la conclusión del Evangelio de San Mateo, que es Mateo 25, que es lo que él llama el código o el criterio por el cual vamos a ser juzgados en el juicio final representado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Ante la pregunta, dice el Papa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Hay que responder, mira, lee las bienaventuranzas, que te van a venir bien. Leamos todas las bienaventuranzas. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual vamos a ser juzgados. Con estas dos cosas tienen el programa de acción. Y repite, él repite siempre conclusivamente. Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. A mí me gustaría que sean jóvenes que tienen el texto de las bienaventuranzas a memoria y que tienen el texto de Mateo 25 como norma y práctica de acción. ¿Y por qué las bienaventuranzas? Porque en ellas está contenida toda la perfección de nuestra vida. Ya, esto naturalmente no es una novedad del Papa Francisco, lo dicen los padres de la Iglesia, lo decía ya San Agustín. En ellas el Señor nos explica su promesa y retribución que consiste en nuestra felicidad. O lo que naturalmente aspiramos con nuestro ser y con toda nuestra vida, es decir, queremos ser felices. O sea, ellas explican realmente cómo ser felices, en qué consiste la felicidad. Felicidad perfecta que merecen los que siguen el ejercicio concreto de la vida y de esta doctrina propuesta por Jesús. Por ello, dice San Agustín, y repite Santo Tomás, y los padres de la Iglesia en general, como Moisés puso como fundamento los mandamientos, así Cristo puso como fundamento de su reino la bienaventuranza, que son la síntesis, la reducción y el proyecto de toda la vida cristiana. Las bienaventuranzas fundan los consejos evangélicos. Están fundados en la bienaventuranza. Las bienaventuranzas prometen los dones del Espíritu Santo. En general, todos aspiramos a la felicidad, pero los hombres difieren a la hora de juzgar en qué consiste la felicidad. La cultura actual, según el Papa, pone la felicidad en las cosas exteriores y materiales, en general. Pero todavía peor, en el dinero, y todavía peor, en las finanzas, que son el dinero virtual. Los famosos derivados. Yo no sé si ustedes saben qué son los derivados. La crisis actual de las finanzas depende de que se puso fe, confianza, todo el corazón, Wall Street, en los derivados. Los derivados son, como dice el nombre, derivados de cosas que tienen cierto valor. Derivados del oro, derivados de la plata, derivados de acciones. Pero derivan tanto y confunden tanto el presente con el futuro, con multiplicaciones, que al final son un dinero virtual que no responde a nada, o que responde a poco. Y entonces cuando un apartamento valía tanto, al final el precio real del mercado era otro, y entonces que uno tenía un crédito enorme respecto a un valor que no existía. Y eso produjo la crisis, una crisis en la cual cayeron las mayor grandes, los más importantes bancos americanos y así los bancos europeos y otras cosas. Ya lo conocen el tema. Pero por decir hasta qué punto es ficticio. Entonces el Papa muchas veces dijo en Roma, ¿no? Nos preocupamos tanto cuando cae una acción de la bolsa. Uy, mamá mía, cuando cae un banco. Nos preocupamos. Ahora, cuando hay un tercio de la humanidad que no tiene que comer, no nos preocupamos para nada. ¿Vete? Ahí tenemos un criterio completamente equivocado de la felicidad. Entre paréntesis, nuestro Papa también es muy ignaciano en esto. Recuerden la meditación central de los ejercicios ignacianos sobre las dos banderas. Los que hemos hecho ejercicios espirituales con San Ignacio, nos recordamos que la primera meditación, que lo propone San Ignacio mismo, en el texto original, es sobre las dos banderas. Era un soldado, San Ignacio. ¿A cuál bandera quiere seguir? ¿A la bandera de Cristo y las bienaventuranzas o la bandera del dinero? Mamona iniquitatis. Y esto es, San Ignacio lo toma de San Pablo, ¿no? El dinero es la fuente de todo mal. Además, muchos buscaron el dinero. Bueno, además de esto, de algunos de estos que opinan que la felicidad está definitiva en este dinero, muchos buscan el dinero para poder vivir según el propio capricho. Yo le digo, una experiencia mía, tengo muchos amigos millonarios y es típico de los millonarios ser muy caprichosos, son muy caprichosos. Y ya lo dice el Eclesiástico, es feliz quien vive como quiere, esto es lo que se cree. Estas dos falsas opiniones sobre la felicidad humana llevan a la corrupción, que según el Papa Francisco es hija de Satanás. Más aún, es el anticristo mismo, porque esta produce estructuras de pecado que corrompen el mundo con formas de criminalidad nunca vistas. Esto él lo aprende en las visitas a la Villa Miserias. Ahí él descubre el problema de la droga, el problema de la prostitución, el problema del crimen, el problema de la venta de armas también, que son las formas de criminalidad más importantes. Hoy se habla, lo dice el embajador Morel, que estuvo representando a Europa en las Naciones Unidas, se habla que en el balance mundial la criminalidad representa un 30%. Las tres formas de criminalidad más impresionantes son la droga, las armas y el tráfico humano. El tráfico humano está siendo más importante que las armas mismas. El tráfico humano significa gente que roba niños, que roba mujeres, para un trabajo, muchas veces, el 20% para un trabajo negro, pero el 80% para el sexo. Es un fenómeno impresionante que, naturalmente, los países lo han denunciado, pero la denuncia es muy ambigua, porque son los mismos países que, por una parte, lo denuncian y, por otra parte, lo promueven, muchos. Entonces, esto está... Nosotros pensamos... Nosotros hemos ahora organizado, porque el Papa lo pidió, un convenio sobre esto, tráfico humano, gran parte de tráfico sexual, también tráfico de órganos, que es menor. Hay también de esto, se venden órganos. Pero este es el 1%, por suerte, por ahora, pero crece. Pero hay un psicólogo, invitamos a un psicólogo suizo, que explica cómo el dinero, lo que ya decían los antiguos, cómo hay una conexión entre los vicios capitales. Pero esto va a explicar cómo el dinero lleva a estas patologías que son imposibles de entender. Que un señor que tiene una vida normal, trabajo, familia, hace turismo sexual y se va a otro país para hacer turismo sexual. Bueno, estas son cosas realmente que están pasando y que nosotros nos enteramos poco porque como son tan abominables, nadie quiere hablar de esto. Y todos le dan la espalda, empezando por los países. Y no lo sabemos. Saben solo, nosotros nos quedamos asustados cuando empezamos a estudiar lo que significaba esto a pedido del Papa. Que cuando le agradecimos a la Academia de Ciencias Sociales que nos había recibido y le pedimos que nos sugiriera un tema, enseguida sugirió, quiero que estudien el problema del tráfico humano. Entonces, a esto lleva el problema. Estas falsas opiniones sobre la felicidad humana llevan a la corrupción, dice el Papa. Otros, un poco más dignos, creen que la felicidad consista en tener una vida activa, buena, mediocre, burguesa. El Papa, naturalmente, dice esto es un buen camino, pero no es el ideal. Él llama esto burguesía espiritual. llama esto mundanidad espiritual. Él les ha dicho a los cardenales, acá encuentro mucha mundanidad espiritual, ¿eh? Porque se reúnen y sí, parece que... Pero es mundanidad, porque no se hace apostolado. Todas estas opiniones son falsas y dañosas. El Papa Francisco, siguiendo a Cristo del Sermón de la Montaña, las combate y las reprueba con pasión y coraje. La falsa opinión más difusa actualmente es desaprobada, o mejor, dada vuelta. Hay una palabra italiana que es difícil traducir en español. Capovolta. Se da completamente vuelta, como un guante. Con la beatitud que el Papa Francisco considera muy central, tal como lo es el Consejo Evangelio sobre la Pobreza, que dice, felices los que tienen alma de pobres, según la fórmula del Evangelio de San Mateo, felices los que tienen alma de pobres porque de ellos pertenece el reino de los cielos. O sea, pobreza, reino de los cielos. A los que piensan que el reino de los cielos se puede llegar por la vía de la riqueza, por las cuales se obtiene también máximas dignidades en este mundo, el Señor sí, promete el reino que comprende las riquezas y dignidades, pero por la vía opuesta, que es la de la pobreza y la del servicio. No se trata de dominar, sino de servir. El Papa ya tradicionalmente era llamado el siervo de los siervos de Dios, San Gregorio Magno, que era un santo, ¿eh? Puso el apelativo al Papa, yo soy el siervo de los siervos de Dios. Cuando los apóstoles discuten cuál es mayor, dice, ni uno ni el otro. Están llamados a servir. El ministerio es servicio y no dominio. Esta es una cosa muy importante. Naturalmente son cosas que, ya la decía, por ejemplo, la dice Santo Tomás de Aquino, la dice el padre Congar, uno de los teólogos del concilio. Escribió un libro precioso en la época que yo era seminarista, que fue importantísimo en el concilio y que siguió mucho Pablo VI, que se llamaba Una iglesia al ser pobre al servicio de los hombres. El concilio quiere una iglesia pobre al servicio de los hombres. Bueno, el libro de Padre Congar naturalmente cita tantos textos, tantos nomás. A los que piensan, por eso para él es muy importante este tema. No se trata de denominar, sino de servir. Vemos que por la riqueza el hombre adquiere la facultad de cometer cualquier pecado y cumplir el deseo de cualquier pecado, porque el dinero puede ayudar a obtener cualquier bien temporal. Ya lo dice el Qohelet. Todo obedece al dinero. Y el gran Quevedo decía, poderoso caballero don dinero, madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. El Papa está preocupado del fenómeno de la criminalidad, como decía, ante todo financiera, pero luego de todas sus formas, como ya decíamos, se trata... que desaparecen 2 millones de niños y niñas al año. Y esto es la punta del iceberg. Y esto está dicho por la relación anual de la criminalidad que hace las Naciones Unidas. Y hay un protocolo que se llama de Palermo, que se hizo en el 2003, o sea, hace 10 años, y ese protocolo lo han firmado casi todas las naciones, también España. Y España es una de las mejores en esto, más limpias. Porque, por ejemplo, los soldados americanos, cuando fueron a Bosnia, fueron los que prostituyeron a las mujeres y después las vendían. Esto aparece en varios films. Así que está el doble juego de los países, que es el peor en este tema. El Papa conoce esto. Conoce. La Academia, cuando el Papa nos pide esto, algunos, la mayor parte apoyó, entre ellos nuestro académico vicerrector de la universidad, fue uno de los que más nos apoyó. Pero otros dicen, no es un tema académico. Claro, dice, no es un tema académico, se trata del tema de la pobreza, en ciencias sociales es central, se trata del tema de la esclavitud, que en ciencias sociales es fundamental. Entonces nos dimos cuenta que el Papa entendía más que los académicos. ¿No es académico porque no lo estudia la Academia de Suecia o no es académico? ¿Por qué? Entonces nos hemos puesto a estudiar este tema que es realmente impresionante. En este sentido es claro que la codicia de las riquezas es la raíz de todos los pecados, como dice San Pablo, seguido de San Ignacio y seguido del Papa Francisco. En el encuentro que estamos organizando en la Academia, un psicólogo nos va a explicar cómo la riqueza de algunos pocos ha producido la patología psicológica del mercado sexual. Siempre hubo mercado sexual, pero a la altura de lo que es ahora, nunca, nunca. Es lo que el Papa llama la globalización negativa o la globalización de la indiferencia. Bien, por ello felices los pobres. Pero ¿quiénes son los pobres realmente? Ante todo son los humildes que se estiman pobres. En verdad, aquellos que son verdaderamente humildes se estiman pobres no solo de las cosas exteriores, sino también de las interiores, porque saben que todo lo que tienen lo reciben de Dios y del propio mérito. La gracia de Dios conmigo, dice San Pablo. El reino de los cielos se puede llegar por la vía de la humildad y en este sentido de la pobreza. Pero ¿qué quiere decir pobres de espíritu? Porque el texto dice pobres de espíritu. La traducción actual, no sé si es de la Conferencia Episcopal, dice alma de pobres. No dice si el texto. El texto dice pobres de espíritu, el texto griego. Diría que la traducción no es tan buena. Pero en todo caso, ¿qué es lo que quiere decir esta unión de pobres de espíritu? Los pobres por necesidad o circunstancia no siempre son felices, naturalmente. Los pobres que son pobres materialmente, que hay muchos. En España los hay ahora, los había un poco menos en la época de la opulencia. Los hay ahora con la crisis. Pero el Papa visitó las favelas de Río, y lo que comentó fue, yo nunca he visto tantos niños que no tienen zapatos, porque él visitaba las de la Argentina, no lo dijo en público, porque tampoco quería hacer comparaciones entre las de Río y las de Buenos Aires, pero las cuatro de Buenos Aires, bueno, sí, nosotros llamamos Villa Miseria, pero tiene agua corriente, y tienen luz, y los niños tienen zapatos. Allí, en las favelas, fíjese que en Río, el 70% de la ciudad, que son 10 millones, vive en favelas, y las cuales muchas no tienen agua corriente. Se están mejorando, pero no tienen agua corriente. Y Río es uno de los países más ricos del mundo, es decir, Brasil. Bueno, el resto vive en casas muy bonitas, normales, naturalmente, las que eran de frente a la playa de Copacabana, donde se hizo el encuentro de los jóvenes, eran maravillosas. Eran de las más bonitas que del mundo, se puede decir. Pero, en fin, hay muchos otros que no están en esa casa. Así que estos pobres no siempre son felices, no son felices. No se trata de esta pobreza, sino de aquellos que lo hacen por deliberada voluntad, por elección voluntaria. El voto de pobreza que hacen los religiosos, eso es, no necesariamente uno tiene que hacer para ser pobre el voto de pobreza, pero el voto de pobreza tiene ese sentido. Una elección de usar las cosas en orden al reino de los cielos. De estos hay quienes tienen riquezas, los que hacen la elección, no necesariamente con un voto, sino una elección interior, de utilizar las cosas que se tienen para el bien propio y de los otros. De estos hay quienes tienen riquezas, pero no las tienen en el centro del corazón, porque son magnánimos y desprendidos. Ya los antiguos decían que está la virtud de la magnanimidad, que es el uso bueno de las riquezas. O sea, el tener riquezas no estaba condenado, sino hay que usarlas bien. Pero el Señor dice que es difícil, para decir la verdad. Lo dice el mismo Señor en el Evangelio, que es difícil para los ricos. Otros ni tienen riquezas porque no las quieren, ni estas tampoco afectan su corazón. Esta situación es más segura. Porque la mente fácilmente se separa de las realidades espirituales por el peso de las riquezas, la exigencia de su administración. Por ello estos últimos son dichos propiamente pobres de espíritu, porque son en virtud de la gracia de Cristo y de los dones del Espíritu Santo, pobres con una pobreza que está sobre el modo humano. Aquí es un tema muy delicado, porque efectivamente el llegar a este contento mundi, o sea, a este no ser agarrados por las cosas del mundo, no ser agarrados, ser desprendidos, es muy difícil. Es muy difícil para todos, sea para los laicos que para los sacerdotes, sea para los que hacen voto de pobreza que para los que no lo hacen. Ahí está el ejemplo de una monja que le gustaba una tijera y estaba enamorada de la tijera que tenía y se le cambiaban la tijera, era un escándalo. Bueno, es difícil para todos, porque uno se habitúa a todo lo que tiene y a lo que entra por... Por eso Los teólogos, como Santo Tomás, dicen que se necesita el don del Espíritu Santo. No es fácil, pero es entrar. Y dice que Cristo era pobre. Esto es precioso. Cristo era máximamente, Santo Tomás en la Suma Teológica, en las últimas cosas que escribe, o sea, lo que conocen técnicamente es en la tercera parte de la Suma Teológica, cuando ya era cerca de la muerte. Habla de la vida de Cristo. Y dice que Cristo era máximamente pobre y máximamente magnánimo. O sea, porque utilizaba todo en orden al reino de los cielos. Pero además, todo lo que sobraba, se lo daba a los pobres. Entonces pone el ejemplo, un texto que le gustó mucho al Papa. Pone el ejemplo que cuando dice a Judas, haz lo que tienes que hacer. Todos los apóstoles querían que iba a distribuir lo que sobraba a los pobres, lo que sobraba, digamos, de ese pequeño banco. No es verdad que la primera comunidad no tenía un banco, tenía un banquito. Si por banco se entiende, había acumulado un poco de dinero que le daban las buenas mujeres y que le daba otra cosa. Naturalmente el Señor hacía milagros también, pero en fin, tenían un fondo. Y ese fondo, lo que les sobraba, se lo daban a los pobres. Bueno, eso es el ejemplo que quiere el Papa para la Iglesia, el ejemplo de la comunidad apostólica. Y la prueba es que todos entendieron cuando le dijo a Judas, haz lo que tienes que hacer, que era justamente dar a los pobres. Bien, en realidad, para que el hombre y la mujer desechen todos los bienes de este mundo al punto de apreciarlos en ningún modo, se necesita vivir de un modo sobrehumano. Ya lo decían los griegos, Aristóteles dice, esto es una cosa heroica. Y Santo Tomás dice, esto es solo por los dones del Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando hace esa recriminación a los ricos, dice, bueno, pero naturalmente está la gracia de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos dé ese desprendimiento. Esto, y esto es profundo, dice San Agustín, y lo dice también el Papa Francisco, esto distingue la ley nueva de la antigua, porque en la ley antigua, Moisés lo que promete son bienes temporales. Al que hace esto, Dios le va a dar tierra. Al que hace esto, va a tener que comer. Al que hace esto, va a tener una buena mujer. Al que hace esto, va a tener una vida buena. Y todo el problema de Job es que todo eso no se realiza. En cambio, en la ley nueva, lo primero que el Señor dice, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. De este tema es un tema muy profundo. Muy profundo y, digamos, los santos siempre han estado unidos a la pobreza, los santos. Los santos valencianos también, San Vicente, no hacía otra cosa que todo lo que tenía llevaba a los pobres. Bueno, yo creo que esto es una cosa, y eso es lo que le gusta a la gente de este Papa, curiosamente, estos signos que da de amar a la pobreza, para, no la pobreza por la sobriedad de la vida, sobriedad, que dice San Pablo. Cristo nos enseña cuando nace a ser sobrios, a ser sobrios. Muy bien, ya saben ustedes cuánto el mundo de hoy no es sobrio. Bueno, y cómo esto tiene que ser una reflexión mayor. Y si esto es difícil, sobre todo para la curia, porque la curia romana, un poco uno dice, ¿pero por qué? Sí, aprobó siempre San Francisco, todo lo que hizo San Francisco, pero para los franciscanos, está bien. Ah, pero para franciscar. La opinión de aquellos que ponen la felicidad en la satisfacción egoísta del propio apetito o capricho es censurada por la beatitud que dice, felices los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Hay que saber que nuestro apetito es triple. Está el llamado irascible que ambiciona la venganza contra los enemigos. Cuando alguien hace algo contra nosotros, queremos vengarnos. Y esto está reprobado por el Señor, que enseña felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. No renunciarán, pero por lo menos la tierra. Luego, el otro apetito que es gozar y deleitarse al infinito. Y esto el Señor lo critica y lo cambia, lo capovolge, lo da vuelta. Y dice, felices los afligidos. Más aún, dice el texto, felices los que lloran. No sé por qué. La traducción aquí también falsea el texto griego, porque serán consolados, felices los que lloran. Hay un texto precioso de un filósofo francés que se llama Porriquer, que dice, en el fondo las bienaventuranzas hoy dónde están, en los hospitales, en las cárceles, en la gente que sufre, en los cementerios, en los funerales, felices los que sufren. Aquí la voluntad es en su propósito de gozo casi infinito, porque no hay ley superior. En general, el que quiere así, no quiere una ley superior que lo regule. Quiere estar sobre todas las leyes. Y segundo, quiere que todo, eso respecto a las cosas. Y respecto a los hombres, quiere que dominar a los otros. El dominio, la voluntad de dominio. No amar al otro como a mí mismo. Ya como ya decía la ética de Aristóteles respecto al amigo, el amigo es otro yo mismo. O como decía Porriquer, hoy tenemos que vivir como al otro, considerándolo como nosotros mismos, que es la regla de oro, la regla de oro, y que está en el orden natural de las cosas, mucho, y que es la caridad, amar al prójimo como uno mismo. Bien, no, en el fondo el apetito este es dominar al otro, estar sobre el otro. El otro tiene que ser un dependiente mío, la voluntad de dominio. Y por eso el Señor dice todo lo contrario. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es la justicia de dar a cada uno lo suyo, que es la virtud social esencial y por excelencia, y que nunca será perfecta en esta vida, y por ello hay que tener siempre hambre y sed de justicia. Y el remedio contra este deseo de dominio es justamente esta beatitud de la justicia, y la otra que dice, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Aquí las cosas se tocan una con la otra. Así erran tanto los que ponen la felicidad en las cosas exteriores, sobre todo en el dinero, cuanto los que las ponen en la satisfacción del apetito, del gozo y del deleite mundano, que enferma y corrompe. El deleite corrompe. El deleite no ordenado. Nadie habla que la felicidad no tiene que tener deleites sanos, buenos, pero el deleite de las pasiones corrompe, produce esa corrupción. El Papa está muy tocado por el tema de la corrupción. Naturalmente viene de la Argentina, ya sabemos en la Argentina cuánta corrupción hay, pero no crean que solo en la Argentina hay corrupción también en Estados Unidos. Todo el problema de las finanzas es pura corrupción. Cuando le hicimos un comentario a nuestro economista, tal vez el más genial que tenemos, que se llama Stiglitz, Joseph Stiglitz, quisiera un comentario a la luz de la crisis de las finanzas, cómo veía él el problema, y con la encíclica última del Papa Benedicto sobre la caridad y la verdad. Y él dijo, es muy fácil, es muy fácil. Van contra dos mandamientos, no existe ninguna otra regla. Mienten y roban, mienten y roban. Toda la finanza es mentira y robar. Porque vender títulos buenos junto con títulos falsos es robar y es mentir. Y ese es el problema. Así que eso es voluntad de dominio. Eso es corrupción. Y esa corrupción ha traído un mal enorme, porque cuánta gente, empezando por Estados Unidos mismo, con la corrupción de las finanzas, se ha suicidado. Hay que saberlo. Porque creía una cosa y resulta, naturalmente hay gente que no tiene una gran perspectiva desde el punto de vista del reino del cielo, pero ha producido eso. ¿Cuánta gente ha perdido trabajo? ¿Cuánta gente está en la desesperación? Y eso después en el mundo entero, porque globalizaron eso. De modo que ese es un tema que al Papa le preocupa mucho. Es decir, cómo las cosas, las instituciones que son buenas, porque de por sí un banco es una buena institución, se pueden corromper. Y corrompiéndolas se producen un mal enorme. Producen un mal enorme, que va justamente contra esta bienaventuranza. Producen un mal enorme respecto a la justicia, producen un mal enorme respecto a la misericordia con el prójimo. Así erran tanto los que ponen la felicidad en las cosas exteriores, y sobre todo en el dinero, cuanto los que ponen en la satisfacción del propio provecho, apetito y gozo mundano, naturalmente que enferma y corrompe. Son necesarias la justicia y la misericordia, y van siempre juntas, y eso lo dice siempre el Papa, porque la justicia sin misericordia es crueldad, y la misericordia sin justicia es la madre de todas las disoluciones morales. El Papa Francisco dice, la misericordia es el centro de Dios. Bueno, no hay ninguna novedad. Pero cuando el cardenal alemán acababa de publicar un libro sobre la misericordia, lo primero que dijo cuando hicieron papa, yo no quiero hacer propaganda de mis cardinales, y ahí se traicionó porque no lo creían que lo habían votado, seguramente. Pero dijo, este es el problema. Hoy nos hemos olvidado que la esencia de Dios es la misericordia, el amor y la ternura de Dios. Y por eso, ante la ternura de Dios, hay que vivir con misericordia. Los excluidos del banquete de la vida, sea de los bienes materiales que los espirituales. Tenemos que tener misericordia de la miseria de los otros cuando la sentimos como nuestra. Cuando nos inclinamos y hacemos un gesto de ternura. De la miseria nuestra nos dolemos y normalmente tratamos de salir. Luego, si somos verdaderamente misericordiosos, cuando tratamos de consolar la miseria del prójimo como la hacemos con la nuestra, es doble la miseria del prójimo. Y esto lo dice siempre el Papa Francisco. Primero, el problema de las cosas temporales, de la vida, de la salud, de la educación, de los que no tienen. Y luego, la miseria del corazón, es decir, los que están enquistados en el egoísmo, en sí mismos, y no se abren a Dios. Esa es la miseria peor, la miseria del corazón. Y por eso, esta miseria produce miseria. Así como la felicidad produce felicidad, la miseria produce miseria. Y por eso son importantes estas bienaventuranzas realmente como centro del Evangelio. De aquí que cuando, con el debido amonestamiento a los corruptos, cuando es la ocasión, lo hacemos, hacemos un bien. Incluso la corrección fraterna. Los amigos tienen que corregir. Felices los que tienen el corazón puro porque ellos verán a Dios. Esta beatitud es una de las más necesarias en nuestro día, lleno de tentaciones. Corazón puro. Sin el corazón puro no se ve a Dios. Sin el corazón puro se cierra el horizonte a Dios. La táctica del comunismo es estropear a la gente en esto. Fue, y la táctica del materialismo hoy es la misma. Es estropear a la gente en el tema moral, en el tema, hablemos claro, de la carne. Y cuando una persona, especialmente las mujeres, están tocadas en este tema, es difícil que se abran a Dios. Y viven una desesperación tal, lo digo por estas niñas que son robadas, que muchas veces acaban en el suicidio. Por eso, para siempre fue, y esto naturalmente el Papa Francisco lo ha dicho más de una vez, que las virtudes morales ayudan a la vida espiritual. Todas las virtudes ayudan, y abren a Dios. No se ve a Dios si no se tiene una cierta vida de pureza. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la séptima bienaventuranza según el Evangelio de San Mateo. En el fondo la vida espiritual dispone de dos cosas, a la visión de Dios y a su amor. Como la pureza del corazón dispone a la visión de Dios, así la paz, que es el amor al prójimo, dispone a ser hijos de Dios realmente, llamados hijos de Dios, a la participación del Hijo de Dios. Ahora fíjense que todo esto no dice acá que uno tiene que ser bautizado para todo esto, dice a todos, a todos. Esto es una cosa realmente impresionante. A todos estos les pertenece el reino de los cielos, a los puros de corazón les pertenece el reino de los cielos. En realidad todas las bienaventuranzas precedentes se reducen a estas dos y estas producen el efecto de todas las otras. ¿Y por qué entonces el Señor hizo tantas? Bueno, hizo tantas porque uno entra por diversos caminos. Pero la obra por la pobreza del espíritu, el llanto, la miseducumbre, son todas fruto del corazón puro. Quien obra por la justicia y la misericordia, sino para tener la paz. La paz de Dios no puede ser sino aquella que viene no del mundo, la verdadera paz. Tal paz verdadera el mundo no la puede dar, esto lo sabemos San Juan. Por ello, por muchas razones, los pacíficos y los pacificadores son llamados hijos de Dios. La primera es porque es la obra de Dios pacificar el mundo. La segunda es porque es obra de la caridad. Por eso, esto es uno de los mensajes más importantes para el hombre contemporáneo, que justamente porque no sigue esta bienaventuranza, estas felicidades, tiene cerrado, esto lo denuncia el Papa Benedicto con toda razón, el éxito que tuvo el Papa Benedicto en su viaje a Inglaterra que yo fui, porque le dijo simplemente una cosa. Señores, ustedes que han descubierto tantas cosas, Sin embargo, ahora quieren y se proponen solucionar los problemas del mundo cerrando el horizonte a Dios. Es imposible. Es imposible. Y eso, evidentemente, porque están enfrascados en esta bola de cristal materialista, como dice Pablo. Es notable ver cómo estas beatitudes se pertenecen y se superan mutuamente. Cuanto más es misericordia, más es justo, como vemos en los santos. Hay una circularidad progresiva entre ellas y una lleva a la otra y ambas se perfeccionan. Y esto nos lleva a Mateo 25, y con esto quiero terminar. O sea, vimos el inicio del Evangelio prácticamente que son las bienaventuranzas, el sermón en el monte, el famoso sermón que el Señor convoca a todos los primeros discípulos para explicarles cuál es su programa, la bienaventuranza. Por eso, los teólogos actuales consideran que estos, como los clásicos, que esto es realmente la esencia del mensaje cristiano. La esencia del mensaje cristiano. Por eso, cuando uno dice, atención, atención, que, ¿en qué consiste la evangelización? Esto es evangelización. Aunque son todos temas casi de orden natural, pero en el fondo el evangelio muchas veces lo hace, potencia y da un otro nivel al orden natural, como se trata del mismo matrimonio, el mismo sacramento del matrimonio. ¿Qué dice Mateo 25? Que, como decimos, el Papa dice, es el código, el criterio con el cual nos van a juzgar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá aquellas a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, vengan bendito mi padre y reciban herencia al reino que les fue propuesto desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me dieron de ver. Y los justos admirados responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey responde, y este es el tema, les aseguro que cada vez que lo hicieran con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego, todos son hermanos nuestros, los buenos y los malos, sí, todos son hermanos nuestros. Esta es la insistencia, ya lo dice San Gregorio Magno, ¿eh? Todos son hermanos, al menos por naturaleza, todos los hombres son nuestros hermanos. Y Dios juzgará al fin de los tiempos los buenos y los malos, pero todos son buenos y malos. Por la gracia, no todos, sino todos aquellos que tienen la gracia, son hermanos nuestros. Pero todos son hermanos en cuanto por en potencia son cristianos. Así que esto, digamos, es muy insistente en el Papa. Esto es lo que hace que el cristianismo no sea una secta. No, no somos una secta de los que estamos en gracia y los que no estamos en gracia. Porque además es difícil saber quién la está. Sino que todos son nuestros hermanos. Esta es la insistencia. Todos son nuestros hermanos. Por un motivo, por otro, todos son nuestros hermanos. No tenemos ni siquiera que mirar, y ya lo dice San Pablo, a los Gálatas y lo dice San Pablo a los Corintios, a todos tenemos que hacer el bien, sin distinción. Y al más pequeño, y esta es la insistencia un poco también de este Papa, al más pequeño. Cuando yo le dije al Papa, me llamó por teléfono para felicitarme porque estamos haciendo este encuentro, como le digo, del tráfico humano. Y me llama por teléfono y me dice, ah, qué bien, cómo lo has organizado rápido. Y le digo, sí, pero hay algunos que se rebelan en la academia porque dicen que no es suficientemente académico. Ah, se ve que ellos no conocen la vida de San Pedro Claver. Sí, sí, se ve que no, pero la verdad que yo no me acordaba mucho. Entonces, inmediatamente fui a ver. ¿Qué hizo San Pedro Claver? Un jesuita, catalán, que se consagró. Y en el momento de la consagración puso, escribió, junto a la firma, soy Pedro Claver, esclavo de los esclavos africanos. Pedro Cabel, esclavo de los esclavos africanos. O sea, esta es la idea del Papa. Aquí es una idea mística. Me dice este vicario, obispo, auxiliar de Buenos Aires, amigo mío, compañero de seminario, me dice, mira, cuando el Papa quería decir algo a los sacerdotes ya más profundo, cuando había ambiente, etcétera, les decía esto: todos son nuestros hermanos, y los más pequeños son aquellos que más sufrientes del cuerpo de Cristo, son los que viven las llagas del cuerpo, son los que viven la participación del sufrimiento del cuerpo de Cristo hoy. Y por eso de esos, no, tenemos que amar a todos, pero tenemos que amar sobre todo a ellos. Tenemos que amar sobre todo a ellos. Así, digamos, y con esto termino, naturalmente, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, no sé cómo es. Digamos, creo que esta es, en resumidas cuentas, para decir como hace el Papa Francisco, una síntesis: las bienaventuranzas y el juicio final, según el Evangelio de San Mateo, son lo que él quiere acentuar, como lo hizo durante los años que fue provincial, o sea, superior de los jesuitas, y los años que fue arzobispo de Buenos Aires, lo que quiere llevar a ser como Papa, es decir, vivir un programa de la bienaventuranza. Bueno, a alguno le puede parecer que es imposible, porque la Iglesia tiene estructuras, sí, pero las estructuras funcionan cuando hay hombres que las saben hacer funcionar, y esos hombres tienen que tener la caridad, y tienen que tener la caridad, el amor, la misericordia, o sea, la bienaventuranza. Muchas gracias.
Don Marcelo, si le parece, lo que hemos hecho hasta ahora es que yo hago un pequeño resumen de la conferencia y nos sirve para el diálogo posterior a todos, ¿no? Don Marcelo ha dicho fundamentalmente, el Papa quiere que la Iglesia se implique y que la Iglesia salga a la calle, salir de la mundanidad y de la instalación y de la comodidad y el clericalismo. Hoy se vive en el humanismo financiero que suicida a la sociedad. Hay un gran culto al dinero, excluyente de los ancianos, excluyente de los jóvenes sin trabajo. Hay que cambiar la situación. La fe en Jesucristo no es una broma, es muy seria. Escandalizó a los filósofos su encarnación y cruz, y sigue escandalizando hoy a los hombres. El Papa contra la licuación de la fe. Cuiden a los ancianos y a los jóvenes. No se trata tanto de descubrir el cristianismo, sino de vivir la fe y la caridad. Hay que hacerse contemporáneo de Cristo hoy. Hay que vivir más el cristianismo que teorizar. El contenido de la fe para Francisco está en Mateo 25, representado. ¿Qué tenemos que hacer? Leer las bienaventuranzas y leer Mateo 25, que es el protocolo del juicio. Las bienaventuranzas y Mateo 25 serán para el Papa Francisco el resumen de la acción concreta del cristiano. La cultura actual pone su objeto y finalidad en el dinero y en las finanzas. Vivir según el propio capricho es propio de los millonarios y produce estructuras de pecado. La droga, la prostitución, la venta de armas muestran un mundo de criminalidad que junto al tráfico humano, esto del tráfico humano, a mí me ha llegado al alma, yo no sé si ustedes sabían lo de los 2 millones, 2 millones de niños cada año son secuestrados o vendidos para el tráfico humano, una cosa tremenda, ¿no? Me quedo muerto con esto, no me perdone que pare, que junto al tráfico humano es un signo de corrupción que mata a esta civilización que hace poco por detenerla. La psicología afirma que el mucho dinero lleva a patologías abominables, donde el tráfico humano es el signo más terrible, entre otros. Aquí señalaba los 2 millones de niños que son vendidos o secuestrados para trato humano, especialmente en el sexo juvenil. La burguesía espiritual, la mundanidad espiritual, hay que combatirlas desde el sermón de la montaña. Hay que dar la vuelta al calcetín. El Papa está muy preocupado por las distintas formas de criminalidad, especialmente por la desaparición de 2 millones de niños vendidos por objeto sexual. 2 millones. ¡Qué barbaridad! La codicia es la raíz de muchos pecados. Siempre hubo mercado sexual, pero nunca antes se llegó a las cifras de hoy. ¿Quiénes son los pobres? Pobres de espíritu, los pobres por necesidad o circunstancia no son felices. Los pobres por opción elevan su vida, se capacitan en su libertad y humanidad. Los pobres por el reino, por opción y elección, su corazón está en su tesoro que es Dios. La riqueza no está condenada, hay que usarla bien. El peligro es que la materialidad no te coja el alma. Hay que pedir al Espíritu Santo que podamos tener libertad para seguir la palabra de Dios y no ahogarla con las riquezas. La primera comunidad tenía su pequeño banco o fondo, y lo que sobraba se le daba a los pobres, y esto es lo que quiere el Papa Francisco para la Iglesia. Los santos siempre han estado unidos a la pobreza, y los signos del Papa hacia la sobriedad de la vida es lo que está gustando de este Papa. La curia romana le cuesta vivir esto, aunque sabe que forma parte de la doctrina moral de la Iglesia. Las bienaventuranzas están en los hospitales, en los funerales, en las cárceles, en los que sufren. Cuando una persona está tocado en el tema sexual, le es muy difícil entrar en la espiritualidad. La vida de pureza te permite una mayor vida interior y conexión con lo trascendente. A los puros de corazón les pertenece el reino, ya están en el reino. El hombre que no sigue las bienaventuranzas se cierra el horizonte a Dios y se queda en sí mismo en una bola de cristal materialista. Esto nos lleva a Mateo 25, ha terminado, que dice que es el código del juicio final. Todos son hermanos nuestros, buenos y malos, al ser hijos de Dios, son hermanos, aunque no reconozcan al Padre, Él sí los reconoce como hijos. Somos todos hermanos, esta es la clave. El más pequeño, los más pequeños son aquellos que más sufren en el cuerpo de Cristo, pero a estos hay que amarlos especialmente. Las bienaventuranzas son lo que el Papa quiere acentuar como proyecto. Este es el programa.